Bueno, un debate que recién describíamos, a mi gusto mayormente muy revisionista, muy de cassette, pero hubo disrupciones. Por un lado, en algún momento un cruce entre Tolosa Paz y Santilli, y el que interpelaba a ambos era Nicolás del Caño, con quien estamos en comunicación telefónica. Nicolás, muy buenos días, Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Primero, ¿cómo viviste la noche de ayer?
Mira, la verdad que el debate era un poco difícil para poder hacer un intercambio más genuino, me parece, ¿no? Es esto que vos decís, como que al estar fijados los tiempos, ser seis candidatas y candidatos y tener temas que son muy amplios, ¿no? Porque vos tenías un bloque que era trabajo, economía y educación, para tratar seriamente, al menos en lo elemental de las propuestas de cada fuerza, cada uno de esos temas, bueno, necesitas un tiempo mayor, ¿no? Y una forma para poder debatirlo. Entonces, por ahí, este formato implica eso, poder discutir los temas que van surgiendo en el momento. Me pareció que Santilli fue a tratar de no decir mucho más de lo que vienen diciendo, pero tratando de no arriesgar en el debate. Creo que Tolosa Paz no pudo defender a un gobierno que aplicó un ajuste y que lo reconoció después de que perdió la elección. Y me parece que nosotros pudimos sostener las ideas principales de Centro Izquierda, nuestras propuestas, contrastando en el marco de este formato que, por ejemplo, a nosotros no nos permitía preguntarle o hacerle preguntas a Santilli.
¿Por qué?
Y porque en la parte final de los duelos, vos, quien ya fue, por ejemplo, Santilli le hizo una pregunta a Tolosa Paz, ¿no? Eligió a Tolosa Paz. Nadie le podía preguntar a Tolosa Paz, ningún otro candidato. Y al revés, ¿no? Tolosa Paz eligió a Santilli, por lo tanto, nadie le podía preguntar a Santilli.
De esa manera, digamos, el contrapunto hace que ellos se elijan marcándose justamente como dos referentes opositores.
Claro, digamos que impide que otros candidatos podamos preguntarle cosas. Bueno, Santilli hablar de economía después de lo que hizo el macrismo, 4 años de gobierno, todo el tiempo intentaba justificarlo, como que bueno, fueron nada más que 4 años, cuando un desastre, ¿no? 4 millones. ¿No? Pobre, los tarifazos, de todo eso.
Ahí se perdió una oportunidad, Tolosa Paz, porque también vi que no hubo, le estaba dando el pie a Santilli como para que ella volviese al 2019. ¿Crees que no quiso hacerlo? ¿Decidió plantear otros temas?
Sí, la verdad que tampoco vi, como te decía, de parte del oficialismo, Tolosa Paz, una solidez en lo que hace a poder defender su propia gestión, ¿no? Porque ella también ha estado como funcionaria en el gobierno. Parece que eso, en la mesa contra el hambre, ¿no? Y justamente no la pobreza sigue aumentando, entonces creo que ahí hay un
hecho. Sí, pero a ver, dos patas, sí. No para justificar, Tolosa Paz se defiende sola. Creo que con el escenario del año pasado había un gran temor, creo que no solamente en el oficialismo, sino también en la oposición, que es que implosionara a la calle con el aislamiento, las personas de la economía informal en sus casas, que el hambre empuje a la gente a las calles. ¿Hubo una contención, vos considerás, alimentaria correcta o no? Y paralelamente, obviamente, la pobreza siguió creciendo, más allá de la que dejó el macrismo en 2019.
Claro, por eso. Yo creo, Luis, que fue más que insuficiente el año pasado, y que el problema es que este año, que es lo que le marqué ayer a Tolosa Paz, y que ella no pudo negarlo, no pudo contestar, porque la verdad, cuando ella habló de los jubilados, los ajustes que hicieron sobre los jubilados, la eliminación del IFE para el 2021, que era poco, 10.000 pesos cada 3 meses, realmente, el año pasado nadie puede vivir con 10.000 pesos, digamos. Si te quedaste sin nada porque no podías trabajar por la pandemia, 10.000 pesos es muy poco. Pero inclusive eso, después lo eliminaron. Cuando Guzmán fue al Congreso el año pasado, en octubre del año pasado, nosotros le dijimos, mire, ministro, está la segunda ola en Europa. No puede acá hacerte cuenta que en el 2021 no vamos a tener pandemia en Argentina. Es un hecho casi que todos los especialistas lo están diciendo. Te digo, hace un año, ¿no? Entonces, ajustar el presupuesto de...
¿Eso se lo plantearon a Guzmán?
A Guzmán el mismo, mira, el día que él fue a exponer el presupuesto por primera vez al Congreso, que fuimos los presidentes de bloque, bueno, ahí se lo dijimos, después lo expresamos en todas las reuniones de comisión, y lamentablemente no escucharon, pero esto digo, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner.
¿Y qué dijo Guzmán en ese momento, perdón?
No, en ese momento me respondieron diciendo, mirá, si esto no sucede, es decir, no podemos tener a la población vacunada antes de que venga una segunda ola y la situación tenemos que nos obliga a tomar medidas de restricción nuevamente, obviamente vamos a tomar medidas y a rever ese plan. Yo le dije, bueno, estaba claro que el plan era un plan de ajuste. Eso no hay duda porque lo reconoce el propio oficialismo, sectores del oficialismo, los datos objetivos, ¿no? Entonces, pero ya se sabía el año pasado que no iba a ser así la situación. Entonces, a vos te daba la pauta que eso tenía que ver con las órdenes que vienen del FMI para en algún momento llegar a ese acuerdo de pago de una deuda completamente ilegítima, en la cual también, ayer creo en el debate, volvió a quedar claro que todos están de acuerdo con eso, ¿no? Con hacer este pacto, este acuerdo del que convoca Massa. Se habló poco de eso, se habló poco de las propuestas para frenar los aumentos de los precios, el problema de los salarios, de las jubilaciones. Eso es como que yo, al menos que voy a un montón de lugares, hablo con mucha gente que la pasa muy mal, es lo que la gente está preocupada. Los jubilados, las jubiladas te dicen, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A quién puede vivir con 26.000 pesos, 27.000 pesos?
Claro. ¿Cómo evaluás la figura de Espert? A mí me pareció verdaderamente por momentos violento. ¿Sabes por qué? Mirá que mis distancias con Milei son notorias, no hace falta que las explique y a nadie le importan además, pero en mi propio discurso se notan las distancias. Pero creo, hice ese paralelismo, y que me perdone Enrique Pinti, que tal vez en el debate capital su personaje tan colorido en algún punto, para bien o para mal, hacía que los insultos o los gritos contuvieran un ingrediente distinto al debate. Nada que ver con Spert, que me parecía adusto su sola forma de insultar. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Sí, creo que lo que sucedió con Spert, digo, que atacó, tiene un discurso bastante, bastante violento, digamos. Me parece que en los planteos de baja de la imputabilidad, que en un momento, si no escuché mal, dijo 14 o 12 años, o sea, decía libertad, pero todo el tiempo decía que había que meter preso a todo el mundo, cárceles, o sea, no resolvió los problemas en los que se basa, en los que se aprovechan las bandas de narcotraficantes, sectores mafiosos de la policía bonaerense y otros sectores, para organizar el gran delito, ¿no? No resolver el tema de la desigualdad, la cantidad de gente que está en una situación que no encuentra salida. Ese es el sustento, el sustrato de fondo de los problemas de inseguridad, que van a aumentar cada vez más. Y la crisis social se agudiza, digo, no, es inevitable, ¿no? Entonces, ninguno quiere resolver eso. Construir más cárceles, y eso hasta Tolosa Paz lo dijo. O sea, el debate en torno a seguridad giraba en una línea de la mano dura. Preocupante.
Sí, de lo punitivo. Igualmente quedó un poco en silencio cuando le dijiste, llamaste a votar por Larreta, sos una colectora de Juntos por el Cambio, porque lo que Spert trataba de hacer era un poco lo que hizo Milei, ¿no? Desmarcarse para tener por lo menos un potencial de votantes libertarios superador del poco voto que tuvo, porque hay que decir que Milei tuvo 10 puntos en la ciudad, pero Spert no tuvo el mismo porcentaje en provincia.
No, nosotros en la tercera fuerza fuimos nosotros. Fíjate que cómo será de vendehumo Esther, que nosotros, él nos hizo un desafío diciendo que nos iba a ganar en La Matanza, porque yo había dicho que me parecía difícil que lo votaran muchas vecinas y vecinos de La Matanza con lo que él proponía, y me desafió diciendo que no iba a ser así. Bueno, lo duplicamos en votos en La Matanza a Esther. Me parece, digo, ahí tenés una muestra, sectores de trabajadores, sectores populares que... No, lo que dijo ayer de que los trabajadores, no importa lo que haga el empresario con los trabajadores, que los contrata como quieran, que haga lo que se cante, bueno, eso ya te demuestra que defiende a esos grandes empresarios, a esos grandes grupos de empresarios, y por eso no le importan los derechos de los trabajadores, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas de vendehumo. Cuando le planteé eso de que era una colectora de puntos, yo te digo, va ahí al debate, hace su show, que él es otra cosa, y de verdad, es la verdad, la pura verdad, que él iba a estar en una misma lista con Santilli en esta elección general, después de un eventual paso que si le daban, y bueno, hubiese estado en su casa o en la tribuna, como le dije, la verdad que después son bastante...
¿Y por qué no pudo ser? Porque en los hechos se comprueba algo distinto.
Claro, lo que no pudo ser es que en realidad lo dejaron afuera, no lo aceptaron. Hay distintas versiones, ¿no? Algunos dicen que Carrió, a partir de este escándalo por el avión narco en el que viajó, con el narco Fred Machado, que viajó a Esper en la campaña del 2019, bueno, dijeron que no estuviera Esper. Inclusive iba a ser un frente liberal de la derecha con Cynthia Houghton, también podría haber sido un frente donde estuvieran juntos, y surgió ese tema por el cual se terminaron separando, ¿no?
No sabía que había viajado. ¿Cuándo fue esto de que viajó en un avión que aparentemente pertenecía a un narco?
No, están las fotos, él lo reconoció. Fred Machado viajó en un avión de esta persona que está detenida por un pedido de captura de Interpol. Claro. Es un avión que cuesta millones de dólares, digo, y él declaró en la campaña que sus gastos de campaña del 2019 fueron gastos 100% del Estado en la campaña, pero viajaba en un avión de millones de dólares, ¿no? Claro. Pero eso son cosas que él reconoció, dijo, no sé qué explicación dio, pero eso es un hecho objetivo, digamos, ¿no? Me parece que acá hay un tema en el debate, Luis, que me parece importante, que es remarcar que se eligen diputadas, que se eligen diputados, porque también hubo un intento de una polarización de puntos, de todos en el debate, y yo creo que hay una garantía en las diputadas, en los diputados de la izquierda, de poder defender los intereses de los sectores populares. Yo creo que eso lo hemos demostrado, ¿no? No es una promesa de ocasión para una campaña electoral, sino que es algo que está respaldado por nuestra acción desde muchos años, y eso es lo importante para pensar de cara al 14 de noviembre también.
Avanza ahora la campaña hacia las elecciones generales, faltan apenas, bueno, nada, 10 días, un poquito más, ¿no?
Y estamos...
A 21.
Claro.
20 días, perdón, 20 días para las elecciones, así que seguiremos en contacto. Nicolás, muchas gracias.
No, gracias a vos, Luis. Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo. Nicolás del Caño, candidato de la izquierda en la provincia de Buenos Aires, pasó por Déjame que te cuente.